El hueco en el muro.
Y en la Red de la Diversidad seguimos acompañando y compartiendo lo que está sucediendo en varios países de nuestro continente. En este caso nos vamos a un país vecino, país hermano, como es el Perú, que este domingo va a celebrar la segunda vuelta electoral, en la que concurren dos fuerzas claramente en posiciones encontradas y bastante contradictorias. Estamos hablando de la presencia de Keiko Fujimori, expresión de una articulación hoy cada vez más creciente y más visible de todas las fuerzas conservadoras o lo que se podría llamar los espacios de las derechas peruanas, y Pedro Castillo, que aglutina desde un voto fuertemente anticentralista en el Perú a los sectores más populares, podríamos decir, y las fuerzas, entre comillas, de izquierda peruanas. Entre ambos se define, y las últimas encuestas del fin de semana mantienen dándole la ventaja a Pedro Castillo, que ya ganó en primera vuelta electoral, aunque con un margen bastante estrecho de votos, pero en una situación todavía de cierta incertidumbre de cara a lo que será esta segunda vuelta electoral. Pero el Perú no es solo elecciones, es más que eso, y posiblemente estas dos candidaturas enfrentadas están expresando lo que son las tensiones o las polarizaciones sociales en ese país hermano. Para profundizar y comprender mejor lo que pasa en el Perú, estamos con Marco Bazán, filósofo peruano, también muy inmiscuido en temas de las culturas andinas y juventudes en ese país. Marco, bienvenido aquí a Huaynatambo, a la Red de la Diversidad, a Bolivia.
Buenas, ¿qué tal? Aquí siempre con gusto de compartir con ustedes esta tierra que me acogió en algún momento y me seguirá acogiendo. Contento de estar aquí. Dime tú, Mario.
Marco, te quisiera preguntar un poco eso. ¿Cómo llega el Perú a esta segunda vuelta electoral? ¿Cuál es tu lectura de la situación política, de las posibilidades? ¿Y qué está expresando, además, esta suerte de extremos de polarización electoral que se está viviendo en el Perú en estos momentos, de cara a lo que es la realidad social de ese país? Así que tu balance, por favor, Marco.
Mira, esta polarización no es nueva, nuevos son los rostros, bueno, uno de los rostros, el de Pedro Castillo, el profesor, de una región norte del Perú, que ha luchado mucho por los derechos de los maestros y profesores del país. Digo que no es nueva porque se ha presentado igualito en las últimas elecciones, aunque ahí fue entre derecha y derecha, pero mucha gente también terminó así, casi las mismas regiones, la misma población, casi así tirando de mitad a mitad, igual con segunda vuelta. Igual fue la tras anterior elección, y así. Pareciera que en el Perú, en sus momentos de las elecciones, aparecen estas polarizaciones, estos dos Perús, o estos dos formas de presentarse en el país. Que yo digo, bueno, el que decide los votos son los trabajadores, las trabajadoras, el sector popular, los pobres del país, que están ya con la pandemia, están hartos de que nada funciona. En los últimos 15 o 20 años no ha funcionado nada. El modelo constitucional neoliberal, donde el mercado tiene que regular todo, pareciera que al final de cuentas produce nuevos ricos, nuevos poquitos ricos y un montón de pobreza y de pobres en el país, que lo que vendieron hacia afuera era que el Perú estaba en su estado de riqueza mayor, sí, de algunos ricos, pero la situación social de base es de pobreza, y los venezolanos creyeron que el Perú iban a conseguir todo lo que se vendía hacia afuera y se han sumado a la pobreza. Entonces, entre los pobres, trabajadores pobres, que si no trabajan, no comen, se siente que hay dos sentipensares, ¿no? Hay quienes sienten y piensan que quien tiene que solucionar estos temas es alguien con poder, alguien rico, alguien empresario, alguien que tiene vínculos con la clase social pudiente. Eso significa que no creen que un trabajador de base puede solucionar los problemas gruesos del país. Y hay otros que van creyendo de manera creciente en que sí, un pobre, humilde trabajador puede darle solución a este problema, o simplemente es decir, bueno, nunca hemos elegido a alguien de izquierda, vamos a hacerlo ahora porque ya estamos cansados, hartos de tanta mentira. Además que no es un tema solamente de derechas o izquierdas, es un tema de honestidad política y de corrupción. Entonces, hay una derecha que se ha mezclado con toda la corrupción y no se presenta una derecha más limpia. O sea, es decir, una derecha posible, limpia, que se haya presentado, tiene poco voto. Una izquierda más moderada, poco extremista, como la de Verónica, el pueblo no la conoce porque le falta llegar a las raíces más profundas, porque es una izquierda un poquito más más moderada, digamos, ¿no? Porque la izquierda del partido de Castillo es una izquierda de extremo, o sea, más radical en sus principios, que no por ello no es legítimo y auténtico. Y entonces hay esta mezcolanza que, de sorpresa, los dos salieron para la segunda vuelta, porque nadie esperaba que Perú Libre, de Castillo, el profesor Castillo, pasara a segunda vuelta, ni menos que Keiko lo hiciera, porque estaba venida menos y estaba de a la caída, o sea, solamente para postular. Se veían otros postulantes posibles, otros candidatos que iban a salir para segunda vuelta. No sé, la población es mágica o inesperada, y resolvieron esta segunda vuelta entre dos posturas medias autoritarias, medias extremistas, medias cuadriculadas, porque también el pueblo está pidiendo que alguien ordene la casa y que lo ordene con mano dura, sin perder los principios democráticos. Entonces, hay la población dentro de las familias que comienzan a pelearse entre ellos porque comienzan a defender cada uno a su candidato, acusándose de todo, porque son de... o sea, Keiko es más de lo mismo, porque es el mismo programa neoliberal que no ha funcionado para las gran mayorías, y es la incertidumbre de Pedro Castillo, que es nuevo, pero cargado de incertidumbre, y ojalá cargado de una novedad, porque la incertidumbre también te ayuda a recrear y a pensar la novedad. De hecho, que mi voto está por el lapicito de Pedro Castillo, no porque creo que tiene una propuesta política bien elaborada y que está articulado todas las fuerzas, sino porque es lo nuevo y creo que hay mayor acceso para poder sumar. Todos podemos entrar a construir ese cogobierno y decir, bueno, hagamos este gobierno juntos, porque no se puede delegar a un solo grupo, un solo equipo, los futuros, los horizontes de un país. Por ahí más o menos, a grosso modo, ¿no?
Marco, parecería que la composición del voto expresa, como decías, una suerte de polarización social ya histórica en el Perú, agudizada por el neoliberalismo, que expresa también una polarización entre quienes recogen beneficios de las políticas neoliberales y el crecimiento económico como modelo en el Perú, de quienes han quedado por fuera. Y eso se expresa muy fuerte en una suerte de votación por fuera del eje limeño, que además en Perú concentra una alta cantidad de votos. O sea, la diferencia entre Lima como ciudad y las siguientes ciudades del Perú es una diferencia de concentración de población muy alta. A pesar de eso, por supuesto que Pedro Castillo también tiene una votación importante en Lima, pero claramente su votación ocurre más allá de Lima, donde la propuesta de Keiko Fujimori parecería que tiene menos peso. ¿Qué le va a significar eso al Perú, independientemente de los resultados finales? Asumiendo que el poder central está en Lima, gran parte de su población está allá, hay un nivel de migración muy alto, pero también de una presencia de esa migración que porta elementos de sus culturas de origen, básicamente andinas. ¿Cómo puedes leer esta relación entre Lima y el resto del país, esta irrupción de los contornos, de sectores más rurales, con la candidatura de Pedro Castillo? ¿Qué está significando en términos sociales y en oportunidades? Como decías, significa un espacio más abierto a las posibilidades de relaciones, inclusive de más de cogestión en lo público, en el bien común. ¿Cómo lees esa relación Lima, el resto del país? ¿Qué está sucediendo socialmente en el Perú, más allá de las elecciones?
Mira, complejísimo. Lima, sí, un tercio de la población de todo el país está en lo que se llama Lima o las Limas, porque ha crecido, son 10 millones de peruanos en Lima. Pero Lima, según el último censo, el 70% de su población es migrante fuertemente andina y amazónica. Entonces, pero es un mundo andino-amazónico que se ha limeñizado, se ha acriollado y que cree en los principios de la Lima. O sea, el que se viene a Lima, a la capital, como que se limpia la piel y se convierte en un criollo, y comienza a defender los principios de lo que Lima, que cuando se creó, se fundó Lima, creían que eso era todo el Perú. Y entonces, claro, Lima es la capital y todo está en Lima porque somos un país centralista. Y entonces las regiones comienzan a decir, nosotros también tenemos personalidad, también tenemos identidad, también tenemos nuestra propia autonomía. Y si no la tenemos, la queremos tener y la queremos recuperar. Y entonces la voz... Y se siente siempre el que viene de fuera de Lima, viene con cierta desconfianza a Lima y tiene que llegar a Lima porque si no llega a Lima no consigue el acceso a derechos que se necesita en cualquier aspecto. Y el que ya está en Lima es algo así, ¿no? Como el que se sube al bus, que ya no suba otro, ¿no? Que ya no suba otro porque ya está lleno. Y tú dices, oye, ¿cómo esta estructura de país que enferma las conciencias, aunque tú llegues a Lima y no vives en el casco central, sino comienzas a vivir en la periferia, en los cerros donde no hay agua, no hay luz, no hay acceso ni a una agricultura, etcétera, ni a medicinas, o sea, pero es una enajenación de que el tan solo hecho de pisar Lima, te hace sentir que estás en una superioridad. Y todos los que vienen a Lima vienen con el ansias de volver, pero volver adinerados. Pero como no logran conseguir ese dinero, ni esa posición social, ni estatus, se terminan quedando porque hay vergüenza de volver a tu región no habiendo triunfado. Entonces, y claro, entonces el Lima se acriolla. Y cuando digo se acriolla, estoy hablando de aquellos que fundaron la República y que dijeron, esto es el Perú y todos los demás que no hablan español, ahora inglés, los iremos incluyendo, pero eso no es el Perú. Pero ese Perú no incluido, mejor dicho, ese Perú que estuvo siempre, que aceptó a los extranjeros que llegaron y que se apropiaron de este territorio y que ahora son dueños del Perú, esto creo que existe en todos nuestros países, es una enfermedad histórica, ¿no? Porque entonces cuando comienzan las elecciones, no sé qué impacto tienen las elecciones, aparece pues estos fenómenos Y entonces hay quienes comienzan a esperar o a decir, ahora vendrá el Pachacute, ¿no? Porque se sigue creyendo de manera íntima que va a venir un ser que va a liberarnos de todo esto y que va a resolver lo que tiene que resolver. Y entonces eso ha sido con Toledo, el presidente tras anterior, eso ha sido con Ollantumala, el otro presidente que también quiso reivindicar lo indígena, lo andino, lo milenario, y ahora Pedro Castillo pues es la tapa, pues porque él no viene de la Universidad de Harvard, ni es militar, es un profesor, o sea, un obrero de la educación. Y la gente se siente, mucha gente se siente muy identificada, y hay mucha gente que no se siente muy identificada porque siendo pobre, este pobre no me va a sacar a mí de la pobreza. Además ni habla bien. Y además, con el todo el mote esto que le han metido, que es comunista y que el comunismo lo que hace es empeorar. Y como estamos llenos de venezolanos, hermanos venezolanos a los que hemos acogido, porque el Perú es así, que cuentan pestes de Venezuela, dicen no, no queremos esto. Y entonces se trastoca lo étnico, lo político, lo racial, pero post elecciones eso pasa, todo vuelve a la tranquilidad y a la espera de lo que vaya sucediendo, de lo que vaya a pasar. Un elemento importante es que gane quien gane, bueno, esto es una forma de decir porque todavía no se han dado las elecciones, pero todo indica que va a ganar Castillo, y si no gana hay una especie de fraude, se dice. La ciudadanía tiene más conciencia y lo va a sacar a él o a ella, lo va a sacar en una si es que se comienzan a portar mal, si es que no cumplen con lo que van a cumplir, porque ya hay una ciudadanía empoderada que sabe que en las calles puede solucionar lo que no soluciona en las urnas. Y ya se ha tumbado varios procesos y entonces esa es otra emoción social política que ayuda, ¿no?
Marco, comentabas que ha habido otros momentos históricos electorales donde se ha expresado un poco también esta polarización social, política, pero también esta reivindicación de lo indígena en un Perú y en una Lima altamente señorial, virreinal, criolla, que genera transformaciones en su población. Mencionabas el ejemplo de Toledo, de Ollantumala en anteriores candidaturas que llegaron a la presidencia. Dos preguntas sobre eso. ¿Cuál es la diferencia que sientes en este Pedro Castillo frente a las candidaturas de Ollantumala o de Toledo anteriormente? Y la segunda, mencionabas, para unir ambas ya en el cierre de la entrevista, mencionabas la campaña durísima que ha emprendido Keiko Fujimori y las estrategias de derecha para intentar asumir, restarle votos al menos a Pedro Castillo, asociándolo al comunismo, asociándolo al terrorismo, a la época de Sendero Luminoso. Ha aparecido una acción desmedida en una zona de accionar del narcotráfico en el Perú los pasados días, y que se atribuyó a sectores que podrían venir de ciertas afinidades con Pedro Castillo, etcétera, etcétera. Y comentabas el impacto que tiene, digamos, la migración venezolana fruto de la crisis económica de ese hermano país. En contrapunto, ¿hay alguna influencia que se siente en el Perú, en esas tomas de decisiones, no que vengan desde el lado venezolano y la experiencia venezolana, sino de Bolivia como país vecino y lo que ha pasado con los gobiernos progresistas aquí? ¿Cuál es la influencia o es irrelevante lo que sucede en Bolivia en términos electorales en el Perú?
Mira, cuando se ha querido decir por qué nos comparan con Venezuela y no nos comparan con Bolivia o con Ecuador, no, ahí hay silencio absoluto. No, el tema es, como llaman aquí la palabra, terruquear, quemar a Castillo, ¿no? Y entonces, no quieren poner como ejemplo las cosas buenas que van pasando en esta tierra boliviana. Porque no es la intención reconocer. El punto es que, dando un pasito más allá, Claro, las izquierdas, con toda su reflexión, y la palabra izquierda-derecha viene de Francia, esta polarización de lucha de clases y de confrontación, de todas maneras es una tensión, es una visión europea, eurocéntrica, que llega a este país y a nuestros países y que nos hacen creer que el capitalismo, con todas sus formas extremas hasta el neoliberalismo salvaje, va a solucionar los problemas de América Latina y del Perú, y después se dice, no, tiene que ser el socialismo con rasgo comunista, no comunista, el que va a solucionar el problema del país enfrentando al capitalismo, pero hay quienes piensan que esos son líos de otros que nos han traído aquí, nos traen el problema, nos quieren traer la solución, y no nos dejan emerger con nuestra propia propuesta política, económica, gubernamental, de relación en comunidad, bajo el principio de la comunidad, la reciprocidad, bajo el principio de el respeto a la naturaleza y a todo lo que se siente, que sienta y que vive, que es otra mirada debilitada, desproporcionada, maltratada, que no obstante, en la práctica, en el cotidiano y en lo micro, tiene respuestas a temas del hambre, al tema de la alimentación, al tema de la educación, al tema del agua, al tema de la minería, pero que no está suficientemente plasmado como propuesta política y propuesta pública. La única reacción que ha tenido el Estado republicano es vamos a incluirlos, y la palabra inclusión no resuelve el tema, porque una palabra que puede resolver es la integración. O sea, decir, integrémonos todas las fuerzas y formas que existen en este país. No se quiere decir, vamos a volver todo para atrás y que lo ancestral se haga presente. Simplemente reconocer que también existe, y que hay otras como visiones que no han tenido suficiente protagonismo, porque en el Perú el movimiento indígena es nulo. Lo indígena, lo originario, no tiene vocación partidaria ni política. Hay partidos de izquierda que la reconocen y quieren abanderar, y entonces, pero no terminan haciéndolo porque lo europeizan, digamos, no logran captar que cualquier propuesta, esto ya más filosófico, ¿no? O sea, decir, cualquier epistemología nace de una ontología concreta, o sea, cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier saber nace de la tierra que pisas y para ella vuelve. Cualquier conocimiento de un territorio trasladado a otro territorio es colonización y es violencia. Porque no es un tema de adaptar, de aplicar. Es un tema de decir, oye, así de simple, si mi tierra aquí es plana, yo puedo sembrar maíces con tractor, y yo digo, acá mi tierra es accidentada, tiene cerros, tiene valles, tiene montes, y el agua viene de otro modo, y el aire sopla de otro modo, entonces tú dices, no puedes aplicar, y si lo aplicas y quieres insistir, vas a tener que violentar la naturaleza y a las personas para que cumplan con la misión, por ejemplo, del monocultivo, que es algo que se ha extendido en estas regiones, o todo lo que es estas cosas que tienen que ver con transgénicos, ¿no? Ya es transgredir. Entonces, la naturaleza también cuenta, o sea, también es un actor que según las otras visiones lo han llamado recursos naturales, según las otras visiones le llaman fuerzas productivas o medios de producción. Entonces tú dices, no, pues no es eso, esa es una lectura. Acá le llaman madre tierra, le llaman mi madre me da de comer, entonces yo le devuelvo porque ella me da. Es otra epistemología que parte de otra ontología, y que eso no lo están entendiendo los políticos de ninguna tendencia. Pero cuando se dan las elecciones, el que piensa así calladito, porque no lo puede decir mucho porque se van a burlar, entonces las mamitas y los papitos cuando están con sus cositas así, entonces tienen que elegir por algún candidato se lo venga Pedro Castillo con cara de indio, indígena, con cara originaria, inclusive su español es un español quechua, aunque en la tierra que él viene erradicaron la lengua quechua, porque no se habla quechua ya en Cajamarca, pero no es un problema de no hablar quechua, es un problema que sigues pensando en quechua, sigues sintiendo en quechua, y entonces así hables en español, lo expresas desde tu corazón andino. Entonces cuando él sale en un debate, no es ese tipo que se enoja, se fastidia, escucha pacientemente, y siempre el andino es conversador, es tolerante, recibe, devuelve, pero mezcladito él con su formación más de izquierda socialista, entonces ahí se entremezcla todo, es una complejidad. Pero tiene todo el apoyo ahora popular de las clases medias también y de muchos sectores empresariales que creen que es necesario un cambio. No sé si por ahí va la pregunta.
Muchísimas gracias, Marco, por tu aporte. Recurriremos a ti y a otra gente amiga del Perú luego de lo que serán los resultados electorales de este domingo y a ver qué sucede y qué nos depara el futuro en el Perú, más allá también del escenario electoral, en un mundo que nos ha colocado en cuestionamiento nuestros propios modos de vida y que han recolocado a gran parte de esa sabiduría nuestra ancestral como un lugar importante de donde aprender para vivir en el mundo contemporáneo. Marco, nuevamente, gracias. Tus palabras finales por estar aquí en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Mira, yo creo que son tiempos de conversar hasta con los que no queremos conversar, para caminar juntos. No son tiempos de fundamentalismo, de intolerancia, ni de dictaduras, ni de extremos. Creo que hay que acercarnos. Eso no significa olvidarlo todo, significa debate, conversaciones intensas, pero conversar, escuchar al otro, ponernos en sus condiciones, llegar a acuerdos posibles, y porque eso es vivir bien, vivir bonito, vivir en armonía. O sea, no es que no existe la desarmonía, sino que la desarmonía inclusive se trata de manera armónica. Y creo que desvalorizando un poquito la expresión la lucha, la guerra, la pelea, también vienen de territorios donde ha habido mucha guerra y sigue habiendo guerras. En nuestro territorio las guerras nos las trajeron, nos las impusieron, porque si acá hubiéramos sido guerreros no ingresaba nadie, ¿no? Entonces lo que se dice, acá somos más conversadores, se abren las puertas, el extraño entra y se le convierte en un chacarero más, en un hermano más, y que ese hermano después te traicione es totalmente otro tema. Pero ni el cristianismo, ni las propuestas políticas, ni las ideologías han sido vetadas en nuestros países y no serán vetadas, porque somos una cultura que recibe, conversa, dialoga, aunque siete veces te hagan caer en traiciones y en maltratos, ¿no? Pero esa es nuestra naturaleza, creo.
Gracias nuevamente, Marco. Un abrazo.
Ahí estamos.
El hueco en el mundo.